Bueno, y vamos a profundizar en otro de los temas de la jornada. Ya damos cuenta hace un rato junto a Juan Espinosa, nuestro periodista, ahí en las actividades del Congreso, que hoy día la Cámara de Diputados, en último trámite, despachó a ley con 102 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, la ley antiterrorista. Queremos conocer más al respecto y para ello nos acompaña y agradecemos el contacto con el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Senador, bienvenido a ADN. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, senador.
Hola, ¿cómo está, Piedad? Encantado, Mauricio. Buenas tardes.
Senador, comenzar ya por la iniciativa. Quedó despachada, lista para ser promulgada, pero tiene la negativa de algunos parlamentarios. En lo meramente político, antes de que entremos en lo práctico y lo más técnico de esta ley, ¿cómo ve cómo fue aprobada? Fueron 102 votos a favor, se considera una victoria para la ministra Tohá, de hecho, pero hay algunos parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio que no están de acuerdo con algunos aspectos de la ley.
Bueno, en primer lugar, antes de esta votación del informe de la Comisión Mixta, porque no estábamos votando el proyecto, estábamos votando el informe de la Mixta, que, para que la gente nos entienda claramente, la Mixta son 5 diputados elegidos para esto y los 5 senadores de la Comisión de Seguridad. Y en esa Mixta resolvemos las discrepancias que hay en el último trámite, en el tercer trámite, entre las dos cámaras. Por lo tanto, el proyecto ya estaba aprobado previamente y lo que ocurrió entonces es que la tecnología del IMSI-CACHER, como una tecnología de investigación, más bien de georreferenciación de aparatos de comunicación, era un punto de discrepancia, y el otro era la jurisdicción sobre qué tribunales podían actuar en el caso de encontrar algunas personas ligadas a organizaciones terroristas o que habían cometido un acto de terrorismo. El resto eran algunos temas administrativos, más bien de forma del proyecto. Ahora, en ese contexto, porque así se aclara la cosa, el Partido Comunista, porque lo hicieron aquí en el Senado también, recordemos que para poder aprobar el informe de la Mixta, primero es el Senado, porque nosotros presidimos, y luego la Cámara. Ayer votamos en el Senado y fue 43 votos a favor, o sea, una amplísima mayoría, 2 en contra, los 2 senadores comunistas, y 4 abstenciones, que fue más bien mezcladito. Y hoy día hizo lo propio, tal como decía Mauricio, la votación de la Cámara. Y entonces, bueno, lo que tenemos entonces es un proyecto de ley que está ya despachado para ley y que el gobierno tiene que apurarse en promulgar para que por fin podamos tener lo que dejamos de tener desde el 2011, cuando hubo un equívoco al tratar de reformular la ley antiterrorista, que era muy complicada, la que venía desde la dictadura y en los primeros años de democracia, porque se había prestado para muchas cosas, y la verdad es que tampoco cumplía el requisito. Hoy día, la ley que tenemos es súper contundente, es muy dura, porque el delito terrorista no es para gastar con jugarreta y con tintas a medias, pues.
Sí, a ver, esta ley, digamos, que tiene todavía revisión de constitucionalidad en el tribunal, más allá de los reclamos que puedan establecer algunos parlamentarios.
Veamos si tienen la firma, ojo.
Sí, también. Oiga, pero
porque para eso necesitan firma, y yo no estoy seguro que las tengan.
Ya, pero
y además la constitucionalidad no es por el contenido del proyecto, es sencillamente por una variación muy pequeña que se le hizo al proyecto, que si ustedes quieren se la explico.
Ya, pero antes de eso, senador Flores, contar respecto de esta ley, ¿por qué esta ley, los principales efectos por los cuales usted considera que es mejor que la normativa que teníamos hasta ahora? ¿Por qué con la ley anterior no se podía perseguir en la práctica delitos considerados terroristas y esta podría sí hacerlo?
Bueno, cualquier cosa es mejor que la que tenemos, y la explicación es súper simple. Se agregó una condición que es absolutamente subjetiva en la ley que está vigente. Y era que, entre otras cosas, había que demostrar la intencionalidad. O sea, entrábamos al fuero interno del delincuente. Por esa razón, cuando al señor Petronello le estalla una bomba que iba a colocar en un local y pierde las manos, no se le aplicó la ley antiterrorista porque, claro, tenía un artefacto explosivo, estaba parado frente a un local, pero demostrar la intencionalidad de una cosa tan extraña, tan rara, que al final, cada vez que teníamos un acto terrorista que nos costó aceptar por parte del gobierno de turno, del anterior y de este, que habían delitos terroristas en Chile, sino que se le buscaba por el costado, porque lo que se aplicaba era la ley común. Bueno, lo que tenemos hoy día es una ley que parte definiendo claramente y además actualizando lo que es una organización terrorista, las condiciones que tienen, ¿Qué es un delito terrorista? Y en eso ampliamos el catálogo de los delitos que son considerados terroristas. Y además ampliamos también un catálogo de agravantes. No es lo mismo colocar un artefacto explosivo en medio del desierto, donde tal vez algo cruce, que en un hospital.
No, claro.
Eso es un agravante.
Y además se incluye, por ejemplo, no solo quien comete el eventual acto terrorista, sino que también, por ejemplo, quien lo financia.
Bueno, no solamente eso, quien lo financia, quien lo organiza, quien le entrega insumos, o sea, a ver, primero Mauricio, una vez que definimos estos catálogos, tratamos de agregar todo cuanto pudiese ser parte de un acto que genere terror, desestabilización del orden interno, de la organización democrática y demás.
Ya, para ser bien claro, perdón, tengo aquí la lista. Amenazas, robo con violencia o intimidación, extorsión, receptación, porte, fabricación o adulteración de armas o artefactos explosivos, lavado de activos, producción o tráfico de estupefacientes y hasta delitos informáticos. O sea, eso es lo que usted llama el catálogo de acciones que puedan caer bajo el mote, digamos, bajo la definición de acciones terroristas, y no solo para quien lo comete, sino que también para quien lo idea, para quien lo financia, para quien lo facilita, ¿no?
Así es. Tal cual, usted lo explicaba perfectamente, pero además póngale los agravantes.
Claro.
Y los agravantes son, depende de dónde se cometa este delito. No es lo mismo hacerlo en una escuela, hacerlo en una iglesia lleno de gente, o hacerlo en un lugar donde vive una familia, que hacerlo en un edificio vacío. No es lo mismo.
Ya.
Y todos esos agravantes hacen que se sume, digamos, dentro de lo que significa la administración de las penas. Y además, mira, dentro de estos delitos, por ejemplo, el que compra la botella de vidrio, el que lleva el bidón con la benzina, el que le pone la mecha y se lo pasa a los cabros de algún establecimiento educacional para que hagan molotov, todos son parte de una organización que comete un acto violento terrorista.
Ahora,
y las penas son duras, no hay ninguna que sea menor, todas son de crimen.
Eso obviamente es uno de los avances que tiene esta legislación, senador. Estamos conversando con el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Hablemos un poco de una de las tecnologías que se han mencionado en esta ley y que han hecho algo de ruido, sobre todo por las dudas que puede generar con respecto a las libertades personales. Estoy hablando de la inclusión en esta ley de la tecnología IMSI Catcher, recordemos, es una, la sigla, bueno, da lo mismo, es Identidad del Suscriptor Móvil Internacional en español.
¿Qué significa esto?
¿Qué significa?
Usted que tuvo que legislar de esto.
Claro, por una parte, ¿cómo funciona y cómo contribuiría en Chile en medio o por medio de esta ley antiterrorista? Y está la duda, ¿esto podría restringir las libertades personales de las personas?
Bueno, fue parte del debate y creo que hay más o menos los mismos equívocos por falta de estudio de lectura de algunas personas, creo yo, que ocurrió en el Ministerio de Seguridad Pública, donde decían, ¿y qué va a hacer el delegado? ¿Y qué va a hacer el CEREMI? Sí, está todo en el proyecto, por favor, léaselo y estudie. Eso fue lo que le dijimos a varios por aquí. Ya, bueno, en este caso, el IMSI Catcher es una tecnología que puede ser todo lo intrusiva que uno quiera, pero esto no se vende en el mercado, y esto tiene que ser solicitado por el fiscal que está a cargo de una investigación de una organización terrorista o de quienes cometen un delito terrorista. Por lo tanto, algo súper circunscrito a esa condición, a las organizaciones terroristas. Y eso, por lo tanto, tiene una autorización del tribunal para poder aplicar esta tecnología bajo ciertas condiciones. Mira, en el Senado, en el primer trámite, lo habíamos colocado para que pudiesen entrar hasta la interceptación. En la Cámara se quitó la interceptación y solamente se dejó la georreferenciación y la localización de aparatos, ¿no? Y así lo dejamos, finalmente, como una tecnología que va a permitir, como en un radio determinado, imaginemos, 5 cuadras a la redonda, hay una investigación, se va detrás de algunos delincuentes que pueden ser parte de una organización terrorista y que se está siguiendo. Lo que hace el IMSI Catcher funciona como una antena captadora de todas las señales que existan en ese polígono. Y por lo tanto, se identifica cuántos teléfonos celulares, cuántos aparatos de comunicación, los identifica con una margen de error de 2 metros.
Sí,
pero eso no significa que no estamos metiendo en los datos.
No, pero
para nada.
Entiendo.
Solamente
cuando se habla de este mecanismo que busca metadatos, o sea, no solo es la persona que, no sé, alguien le dio la instrucción para que colocara una bomba, sí. Pero no solo se intercepta ese llamado, sino que además esta tecnología permite saber exactamente no solo quién recibió el llamado, quién emitió el llamado, sino todos aquellos que estaban alrededor de la persona que llamaba sí. Y que serían eventualmente cómplices o partícipes de esta acción. Bueno, no solo sí. georreferenciado, sino que también a través de las señales de los celulares que muy sí. posiblemente cada uno de ellos porta. O sea, ese es el tema al final. O sea, no se va sobre un solo responsable, el que llama o el que recibe el llamado, sino que todos quienes estaban a su alrededor. Es así.
Como todas las investigaciones de inteligencia, en donde lo que se está buscando es adelantarse a una organización que está preparando algo. En este caso más o menos parecido, por lo tanto, lo que hace esta tecnología es que cuando se define un sector, esa tecnología lo que hace es lo que acaba de decir. Y entonces, Mauricio, lo que identifica son los aparatos, no entra en las conversaciones, no entra en el detalle, en lo que se escribió por WhatsApp, los identifica y por lo tanto identifica a los propietarios. Y en ese contexto entonces se identifican todos los aparatos de comunicación que están en las 5 cuadras, pero como funciona exactamente igual que la inteligencia, toda la información recibida es secreta y por lo tanto cualquier nombre asociado a un teléfono que esté en el área que no tenga nada que ver con eso se mantiene guardada en secreto y una vez que se determine que de los 200 aparatos identificados solamente hay 3 que pudiesen seguir en la investigación por terrorismo, los demás se destruye. Esa información se destruye completa. Así funciona la inteligencia todo el mundo, y la chilena también.
Si aquí lo que se está persiguiendo es un delito terrorista, un delito que puede afectar a tanta gente.
Sí.
Yo lo he escuchado, pero para que usted nos cuente, digamos, el argumento de sus dos colegas ahí en el Senado del Partido Comunista y de los otros parlamentarios en la Cámara de Diputados que estaban en contra de esto, ¿cuál es su aprensión? O sea, ¿por qué votaron en contra en definitiva? ¿Y cómo registra usted, se lo aprovecho de preguntar, que un proyecto del gobierno termine siendo rechazado por los parlamentarios de las propias filas del gobierno?
Poco se entiende. Mire, yo soy optimista por naturaleza y mi cabeza funciona con el hemisferio positivo. Y en ese contexto ganamos por amplísima mayoría. No me voy a complicar con aquellos que están en contra de muchas cosas. Y en este caso, si el Partido Comunista, porque fue el Partido Comunista el que decidió votar en contra, bueno, ellos tendrán que dar sus argumentos y defenderse frente a una ciudadanía que se espanta cada vez que hacen explotar un inmueble, cada vez que queman una escuela, cada vez que se quema, en fin, son ellos los que tienen que dar una explicación. Todos nosotros queremos frenar el terrorismo. Ahora, yo creo que también hay algo de confusión, porque la explicación que se daba, y ojo, no están votando en contra, a ver, para que lo hablemos en técnica legislativa, ir al Tribunal Constitucional no es por el contenido de esta tecnología. ¿Sabes lo que es, Mauricio Piedad? Es porque en el transcurso de la discusión, el primer proyecto fue mío, y allí se agregó otra figura que también fue negada en el trámite en la Cámara, que era el lobo solitario, porque por definición internacional las organizaciones terroristas son más de 3, y nosotros dijimos, y aquellos que por motivaciones personales, la que sea, hace explotar una bomba, mata gente, ¿no es acaso un terrorista? Bueno, finalmente se agregó la figura del lobo solitario y entendieron la postura que planteamos en el primer proyecto, y se mantuvo, y el gobierno la acató. ¿Pero qué ocurre? Cuando estábamos en la discusión, en la Cámara se votó si, dado que hay una línea muy delgada, y yo lo dije en la sala cuando estábamos presidiendo la mixta, hay una línea muy delgada entre la separación de organizaciones terroristas que cometen delitos terroristas y el narcotráfico o el crimen organizado en general en cualquiera de sus negocios. Muchas veces las organizaciones terroristas son financiadas por organizaciones criminales que están en otros negocios, están en la trata de personas, están en el comercio de órganos, están en otras cosas, narcotráfico particularmente. Entonces decidimos agregarlo. La Cámara se agregó, se votó la constitucionalidad o la admisibilidad y nosotros mantuvimos la admisibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema que puede llegar al Tribunal Constitucional? La ministra estaba media desesperada, estaba preocupada. Yo le dije, ministra, si esto no es ninguna derrota para nadie, si van al tribunal y el tribunal dice, el hecho de que se aplique esta tecnología para una organización de narcotraficantes no está en la idea matriz del proyecto que solo habla de terrorismo, bueno, yo ya tengo una ley preparada, pues póngale usted la firma y el patrocinio y la agregamos por ley. Porque efectivamente, en la técnica legislativa, cuando se define una idea matriz, se sigue esa línea. Nosotros entendíamos, y así lo, por esa razón sostuvimos, que esta línea delgada que hay entre organización terrorista y crimen organizado bien justificaba el hecho de que esta tecnología se aplique también en investigaciones contra esos. Bueno, esa es la discusión, si no tiene que ver con el fondo del proyecto, tiene que ver en que por qué agregamos las organizaciones criminales ligadas al crimen organizado. Eso es todo, que es lo que podría decir al Tribunal Constitucional. Lo único que puede decir, ojo, si es que consiguen la firma, dice, sí, mire, la idea matriz era terrorismo, entonces por favor saquen las organizaciones criminales y el narcotráfico y los que vulneran la ley de armas. Nada más, eso se van para afuera. Y por lo tanto seguimos con el proyecto tal como se originó. Eso es todo, no pueden modificar absolutamente nada más.
Es bueno tener esa...
Claro, ¿usted qué se preocupa? Le digo, mire, las explicaciones las tienen que dar otros. Y si llegan al Tribunal Constitucional, van a salir las organizaciones criminales y yo ya tengo un proyecto de ley que está exactamente lo mismo, con los mismos argumentos, lo firmamos todo, lo tramitamos rápido y lo metemos por ley, por otra ley. No hay problema. O sea, en esto hay que ser frío como un pescado, porque si no nos enredamos en tontería y se confunden las cosas. O sea, el ir al Tribunal Constitucional no es en contra del proyecto. No pueden, eso ya está aprobado. Van a ir al Tribunal Constitucional para que esa tecnología del IMSI-Catcher sea solamente para los malos terroristas, pero no sea para los malos del crimen organizado. Y eso es todo. Yo creo que ahí se confundieron, se enredaron. Entonces vamos a ir por una cuestión reglamentaria a algo que hoy día pareciera que es de fondo, pero no es de fondo. O sea,
bien, claro.
La verdad es que enredadito y no hay que preocuparse mucho, la verdad.
Bueno, muchísimas gracias, senador, también por eso, por aclararlo, porque de repente, claro, también la ciudadanía se confunde y entre tanta pelea política, ¿no? Uno queda con la sensación de, bueno, se aprobó, pero lo van a bajar. ¿Eso no va a pasar entonces?
No va a pasar. Ya, pues. El proyecto está firme, el proyecto ya venía aprobado, y en la mixta lo que resolvimos fueron estas discrepancias y se resolvió muy bien. Y respecto a la jurisdicción de los tribunales, nosotros creíamos que ojo, mira lo que pasó con el tren de Aragua a Arica, estaban desesperados porque no sabían dónde colocar a todos los que estaban siendo procesados en condiciones de que podían liberarlos, que podían asaltarlos, que podían no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que decimos hoy día? ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema? Mira, cada tribunal tiene que ser responsable de asumir su trabajo en el lugar en donde ocurra el delito. Sí, claro, vamos a aparecer en el pueblito, no sé, pues de Renaico, y el tribunal más cercano, que es un tribunal chiquitito, y va a enjuiciar va a procesar una organización terrorista. Nosotros decimos, mira, mientras no tengamos macro regiones como lo que nosotros creemos que debe ocurrir, dado que estamos tramitando otro proyecto, que es la Fiscalía Suprarregional, para que el fiscal nacional tenga algún tipo de injerencia jerárquica sobre los fiscales regionales, que hasta este momento son autónomos, y por lo tanto aquí podemos tener alguno que se nos desvía de lo que es el interés país, el interés del Estado, tengamos fiscalías suprarregionales especializadas por regiones. En el norte ocurren ciertas cosas que son distintas a lo que ocurre en la región sur austral. Son cuatro macroregiones. Y nosotros decíamos, entonces apuremos el tranco con eso y veamos si podemos tener tribunales preparados para enfrentar algo que se nos viene encima. Sí, mire, aquí hay que entenderlo sistémicamente. Tenemos al Ministerio Público sobrepasado, la Defensoría, los tribunales de garantía están entendiendo de que tenemos que resolver un problema que tiene Chile, las policías tienen que tecnificarse y tener otra forma de enfrentar delitos nuevos y no con tácticas viejas, y finalmente tenemos a las cárceles saturadas. O sea, estamos en un flor de escenario en que todo está sobrepasado, todo está sobrecalentado, y lo que no está sobrecalentado es el crimen organizado que sigue avanzando. Entonces, por esa razón, yo dije, entonces me retiro de senador si es que pudiera, si el gobierno no entiende que tiene que poner plata en la Agencia Nacional de Inteligencia, ya, que sigue teniendo los mismos funcionarios de hace 25 años. Ya, perdimos una pelea que fue dura.
Ya, le queda hasta el 2030, senador Flores, en todo caso. Muchísimas gracias. Le queda hasta el 2030, entiendo su periodo, ¿no?
Sí, me queda todavía para seguir dando pelea. Tendrán que aguantarme 5 minutos más.
Muy bien, Iván Flores.
Es que estamos en eso.
Muchísimas gracias por estos
Muchas gracias,
minutos.
Muchas gracias, senador.
Buenas tardes.
Chao, Mauricio. Oiga, y qué lindo nombre, Piedad.
Ay, muchas gracias, senador.
Están caritativos, están como... No sé cómo explicarlo.
Ya, un abrazo, chao.
Gracias, chao.
Un abrazo, chao.